Bueno, vamos a retomar quiero tener la seguridad de que ustedes van a disponer o disponen de esta presentación. Sí, ¿verdad? Para permitirme dar saltos por razones de tiempo y centrarme solo en las cuestiones que entiendo pueden ser más interesantes para ustedes en virtud de su actividad profesional. Bueno, son bastante más disciplinados que los andaluces, pero vamos, tampoco tanto, ¿eh?, como los británicos, pero son bastante más disciplinados. Yo había planteado esta ponencia en 5 partes, hemos visto una, con lo cual va a ser difícil que vamos las otras 4. Y ahora le digo de qué van, para que se ubiquen y al menos, bueno, me centraré en algún aspecto de cada una, pero en la que más me quiero centrar es la final, en la última. Vamos a ver qué novedades hay en materia de acto administrativo, régimen de eficacia, validez, notificación, etcétera. ¿Qué novedades hay en materia de procedimiento? Sería la segunda parte de la que nos quedan. ¿Qué novedades sustantivas hay en la Ley 40 sobre instituciones importantes, como el procedimiento sancionador o la responsabilidad? Instituciones sustantivas que regula ya no la 39, sino la 40, o sea, acto, procedimiento, instituciones sustantivas de la Ley 40. Y una última parte para dedicársela a lo que ha sido la verdadera novedad relativa, pero no vendida como tal de la ley, que es la modernización, la digitalización y la administración electrónica, que se planteó en el año 2015 como el gran reto de la ley desde una visión, desde mi punto de vista, desconectada de la realidad. Desconectada totalmente de la realidad, desde luego de la realidad local, como así ha puesto de manifiesto la modificación de la disposición adicional que contemplaba la entrada en vigor de los aspectos relativos al registro electrónico, al archivo, etcétera, a la plataforma, en 2 de octubre del 2018, que ha sido de nuevo demorada por 2 años más. Y a ver qué pasa. El cambio de mentalidad en esa faceta yo creo que va a ser difícil. A mí me parece necesario, pero va a ser difícil por la enorme transformación que requiere de los medios, más que de las técnicas, son las mismas. Hay que adaptar el régimen jurídico en algunos casos al empleo de determinadas técnicas, pero los medios materiales, humanos, desde el punto de vista de la función pública y del ejercicio de funciones públicas, la inversión en medios materiales y humanos es enorme, ¿no? Pues bien, como les decía, me voy a detener en algunos aspectos de la reforma en relación al acto, al procedimiento, algunas instituciones sustantivas, poco, y pasamos a esta fase. A mí me gustaría que ustedes pudieran preguntar lo que les pareciere, pero incluso me han indicado que hay aquí micrófonos. Yo no creo que la sala necesite micrófonos, pero no tengan, por favor, duda alguna en hacerlo, porque eso seguro que nos enriquece a todos, y empezando por mí mismo. Y además les digo que lo he planteado esta parte con una presunción que doy por hecha, y es que todos ustedes conocen y se han formado, y bien por la vía del acceso a unas oposiciones, bien por la práctica profesional, conocen perfectamente la Ley 30/92, porque es la que, entiendo, ha presidido, al menos desde el punto de vista, por las edades que tienen ustedes y veo, ha presidido su ejercicio profesional, y están ahora pues aplicando estas otras leyes, y por lo tanto, a lo mejor, con algunas dudas en torno a su aplicación y a su novedad. En general, el balance en estos puntos de acto, procedimiento y instituciones sustantivas de la Ley 40 es que tampoco ha cambiado la cosa tanto. Es decir, no hay novedades realmente de concepto o de concepción. Hay aportaciones. Realmente muchas de las instituciones que han sido adaptadas o tienen esas aportaciones novedosas o nuevas, ya se sabían, porque la jurisprudencia venía diciéndolo. A nadie le extrañará que yo les diga ahora que la ley, como novedad, entre ellas, por ejemplo, regula la ausencia de plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo en supuestos de silencio negativo. Todos sabemos que la Ley 30 decía 6 meses, pero que eso la jurisprudencia lo superó. Es decir, hay muchas incorporaciones que provienen de la jurisprudencia de los tribunales, que la ley recoge, y algunas aportaciones novedosas, de dos clases. Antes de entrar un poco en materia, al menos la idea general. Hay muchas aportaciones que vienen de esa idea inicial que les transmitía al comienzo, de extrapolar técnicas que han funcionado o han sido concebidas para tener un sentido en el marco de procedimientos sectoriales, por ejemplo, el procedimiento sancionador, la figura del denunciante como forma de iniciación del procedimiento sancionador, que ahora se generaliza, o las actuaciones previas, el marco de actuaciones previas como una fase separada del procedimiento, una especie de actividad de comprobación de que hay hechos suficientes para iniciar un procedimiento. Eso proviene de la fase de investigación del procedimiento sancionador. Las actuaciones complementarias finales, que es otra novedad en materia de procedimiento y que proviene también del procedimiento sancionador, esa extrapolación y generalización en el procedimiento común para todos los procedimientos de técnicas sectoriales. Esa es una vía de modificación. Y la segunda vía de modificación es lo que ha requerido la futura, presente, inacabada, depende a quién miremos, a qué administración miremos, modernización basada en la digitalización. Muchas de las modificaciones que contiene la ley en materia de acto, procedimiento, concepto de expediente, archivo, registro, notificación, etcétera, provienen de ese doble lenguaje analógico-digital, porque la digitalización, como ustedes saben, no es plena ni tampoco es una obligación generalizada, solamente para determinados sujetos y, por lo tanto, y con la visión de que se vaya extendiendo paso a paso, de forma que pudiera ser obligatoria el día de mañana porque no hubiera otro canal. Pero la idea de la ley es mantener un proceso largo de compatibilización o de compatibilidad del papel y de lo analógico o lo tradicional con la digitalización. Pero como la digitalización se pone en marcha o se va a poner en marcha de forma definitiva relativamente pronto, pues hay una adaptación de esas técnicas. Básicamente esas son las dos grandes motores de las modificaciones. Yo me voy a centrar en algunos que entiendo que son problemáticos porque, al menos desde mi percepción del ejercicio profesional, están siendo especialmente problemáticos o generan conflictividad. Pero si ustedes ven otro que yo no abordo y lo ven en la presentación o les interesa que hacer un comentario o plantear alguna cuestión, pues encantado de que ustedes lo hagan y me interrumpan al efecto. Voy a ir un poco rápido porque en realidad queda 1 hora y 5 minutos de sesión, con lo cual discúlpenme por esta metodología. La primera de las tres partes de las cuatro que querían por ver se refiere a las novedades que hay en la regulación de los actos administrativos. Poco que decir. Se han ampliado las causas de motivación, pero porque hay ahora trámites que requieren nuevos, que son novedades, que antes no estaban reguladas y que el legislador ha entendido que también son o deben ser objeto de motivación. Por ejemplo, una resolución de inadmisión de una solicitud. O, por ejemplo, cuando se acuerdan actuaciones complementarias, que luego diré lo que son, ahí sí me detendré un minuto, en un procedimiento administrativo, al final del procedimiento administrativo y antes de tomar la decisión, como sucedía en el procedimiento sancionador con la propuesta de resolución, pues se generaliza esa técnica. También hay que motivar la adopción de un trámite final de actuaciones complementarias. O aquellos actos que acuerdan la terminación del procedimiento, digamos, por una causa anómala, que pueden ser causas sobrevenidas, como el desistimiento, que es otra novedad en la regulación de este trámite de desistimiento, de la administración, no del interesado, en procedimientos iniciados de oficio, cosa que antes no se contemplaba. Pero pocas novedades, porque lo que hace es ampliarse las causas en función de trámites que tienen una cualificación que el legislador ha entendido requiere de la motivación. Idéntica regulación de las causas de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. Incluso se ha recuperado la numeración de los artículos de la ley que yo estudié. Probablemente soy mayor que ustedes, que es la antigua ley de procedimiento administrativo que regulaba esas causas en los artículos 40, 47 y 48, que ahora coinciden otra vez con esa numeración frente a la numeración que introdujo 62 y 63 la ley 30/92. Pero en la dicción las causas son exactamente las mismas. Hay una cuestión que alarmó mucho y que ya han resuelto los tribunales y les quería también por lo menos trasladar esta idea, y alarmó mucho. Ustedes saben que en derecho administrativo se produce una auténtica inversión de la regla de la nulidad, justamente porque la administración es poder público, sirve con objetividad los intereses generales, y en el modelo continental, el modelo francés, de la visión del poder relacionándose con los ciudadanos, hay una presunción jurídica de que lo que dice la administración, presumimos que lo hace en el marco de la legalidad y además con acierto, es decir, que hay una presunción de veracidad y acierto y de legalidad de los actos administrativos. Por lo tanto, la regla no es la nulidad. Cuando hay un enfrentamiento, un contraste con la legalidad, la regla es la contraria, es la anulabilidad. Es decir, los actos administrativos, si están viciados, lo común es que sean anulables y, por lo tanto, se pueden sanar o se pueden volver legales por alguno de los procedimientos que prevé la ley a partir de la regulación de los artículos 49 y siguientes, la conversión, la convalidación de alguno de sus trámites, etcétera, que ustedes conocen bien. Frente a esta visión de del derecho administrativo, que es la opuesta a la del Código Civil, donde los vicios de los actos que implican compromisos con terceros, el vicio es el de la nulidad, no el de la anulabilidad, con los efectos que eso conlleva, pues en la ley, tras la regulación de esa, o con anterioridad a la regulación de esas causas de nulidad o anulabilidad, se dice algo que llamó mucho la atención y que realmente es erróneo y es contradictorio con la visión que le estoy trasladando, que es la clásica en nuestro derecho administrativo desde mitad del siglo XIX de la nulidad y la anulabilidad, como regla esta última, que es la previsión del artículo 37.2 de la ley 39, que una vez que habla al introducir el principio también muy conocido de la inderogabilidad singular de los reglamentos, dice que son nulas las resoluciones, los actos administrativos que vulneren una norma, ya sea reglamentaria o ya sea cualquier norma de las establecidas en el articular que se remite, que son las de la jerarquía normativa. Es decir, un acto contrario a una norma es nulo de pleno derecho. Eso no es así, eso no es cierto. Hay que interpretar, como ha hecho la jurisprudencia menor todavía, esto no ha llegado aún en casación al Tribunal Supremo, pero lo están haciendo los Tribunales Superiores de Justicia de muchas comunidades autónomas, hay que interpretar que lo que dice o lo que quiere decir ese precepto en consonancia con lo que dice perdón, la regulación de la revisión de oficio es que solo son nulos los actos administrativos que vulneren una norma, una disposición normativa, cuando se da una de las causas del artículo 47, porque son justamente estas las que fundamentan el inicio de un procedimiento de revisión de oficio, que sí la circunscribe a esas causas. En relación a los actos o a la relación que hay entre los actos de control entre administraciones públicas o de tramitación conjunta de procedimientos, hay una novedad muy importante que afecta enormemente al régimen local, de forma además muy aguda. La ley, en un desideratum de voluntarismo y en consonancia con el llamado principio de lealtad institucional que ya recoge también la ley 40, la ley dice que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, deben de respetar lo que dicen las resoluciones de otros órganos administrativos que no dependen de esa administración, o bien porque no pertenecen a la misma administración, o bien porque pertenecen a órganos o estructuras distintas de la misma administración. Un deber, digamos, de respeto. Pero esto es un puro desideratum, sin consecuencia jurídica. La única consecuencia jurídica que tiene esto son en las relaciones verticales u horizontales en las que una administración tiene un poder de control sobre otra. Les voy a poner un ejemplo, porque el efecto que esto ha producido ha sido demoledor. Un ejemplo práctico para que vean lo que le quiero decir. Todavía está vigente en muchas comunidades autónomas, creo que en la comunidad autónoma gallega también, el llamado régimen de control de precios. El régimen de control de precios significa que determinados precios o determinados precios que se rigen, por ejemplo, por tarifas, normalmente los relativos al coste del transporte público, al abastecimiento de aguas, a los taxis, etcétera, lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos locales, tienen que ser autorizados por la comunidad autónoma. Cuando una ordenanza, fiscal o no, porque eso depende de que la consideración del precio sea una tasa o sea una tarifa, un precio, digamos, privado pero intervenido, la aprobación de las tarifas del agua o de las tarifas del transporte urbano o de las tarifas del taxi, hay una intervención autonómica de autorización antes de la aprobación de la ordenanza que rige esa tarifa, de autorización en tanto o a partir de la competencia sobre precios intervenidos. Básicamente, para comprobar, como se trata de ámbitos de actividad donde hay un interés ciudadano evidente, pues que hay una buena correlación entre costes y imputación de los costes en esos precios. Y no va a subir el IPC, por así decirlo. Quiero decir que son precios masivos donde realmente hay un control de contención. Lo que dice la ley en este punto, a partir de ese ejemplo u otros muchos que pudiera darle, cuando hay una intervención en un trámite por razón de competencia de una administración distinta, una autorización ambiental que fuera competencia autonómica en el ámbito local, pero que condiciona la licencia de actividad, pudiera ser otro ejemplo, en estos casos la ley dice y establece un trámite específico, un blindaje competencial, así lo he llamado en la presentación, de que cuando una administración pública tiene que dictar un acto administrativo en el ámbito de sus competencias, que necesariamente tenga como base la decisión o el acto adoptado por otra administración pública y entienda que ese acto es ilegal, la ordenanza que aprueba la tarifa del abastecimiento de agua en Lugo y el control que sobre esa tarifa hace la consejería competente en la materia, entiende que es ilegal, podrá requerir a esa otra administración para que haga una revisión de ese acto, una revisión de oficio, la que proceda. Y, si se desatiende ese requerimiento, puede impugnar ella misma el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la vía que establece el artículo 44 de impugnación de actos entre administraciones públicas o entre entidades de la misma administración, pero con personalidad jurídica diferente y no vinculadas entre sí. El efecto más importante de este trámite es que desde el requerimiento hasta que o se revise o haya un pronunciamiento contencioso administrativo, en el promedio que ustedes saben que resuelven en primera instancia nuestros tribunales de lo contencioso administrativo, que según qué comunidades autónomas estamos entre el año y el año y medio, más la fase de requerimiento, queda suspendido el acto, queda suspendido el procedimiento para dictar resolución. Yo he tenido que intervenir en supuestos en los que la no emisión de un informe favorable por parte de la comunidad autónoma andaluza sobre la aprobación de una ordenanza en materia de tarifa de agua municipal, pues ha paralizado la alteración del precio o la tiene paralizada durante años. Con lo que esto significa o con lo que esto conlleva para una empresa pública municipal de abastecimiento de aguas, de congelación del precio del agua. Y la única motivación, por lo menos la motivación que realmente aflora en este tipo de intervenciones, puede ser puramente política, porque si el ayuntamiento en cuestión tiene un color y lo que quiere es subir el precio del agua porque es deficitaria el coste de inversión de infraestructuras en las canalizaciones de abastecimiento, o tiene un déficit de depuración que necesita inversiones y necesita subir un 2%, una tarifa que lleva congelada durante mucho tiempo, siendo el caso además que en España el agua es el país de Europa donde el agua es más barata, pese a ser el país donde más escasea, pero si la coloratura política del ayuntamiento de turno es una y la coloratura de la comunidad autónoma es otra, ese conflicto, que al final estamos hablando de una trascendencia social y de un efecto también sobre el bolsillo del contribuyente, pues se puede enquistar en esa clave que les digo. Lo que me parece criticable es el efecto suspensivo, porque jurídicamente la interposición de recursos no suspende la eficacia. Esto es una especie de recurso o de revisión. La interposición de recursos no suspende la eficacia del acto que ha sido recurrido, salvo en el procedimiento sancionador, que es la única excepción. histórica a esta regla. Y esto sí que está generando problemas en la práctica. En materia de silencio administrativo hay como dos grandes novedades. La primera realmente es peligrosísima, que es por efecto de la normativa comunitaria europea. En la normativa comunitaria europea, en la Unión Europea, no admite, la normativa comunitaria en materia ambiental, no admite que una actividad potencialmente peligrosa pueda operar, peligrosa para el medio ambiente, pueda operar si no hay un pronunciamiento expreso, revisorio, de la licencia por parte de la administración actuante o que tiene conferidas las potestades de control. Nosotros no teníamos contemplado en nuestro régimen de silencio positivo, que era la regla, la gran novedad de la Ley 3092 fue esa: el silencio va a ser siempre positivo, salvo que afecte a la gestión de servicios públicos, al dominio público, etcétera. Ustedes lo recuerdan, pues no teníamos contemplado esa previsión, y lo hemos hecho ahora. Bien, porque realmente el fin que persigue aquí el bien jurídico protegido, que es el medio ambiente, no debe de contemplar supuestos en los que sin una revisión del proyecto y de la licencia de actividad, pues una actividad puede funcionar, se puede poner a funcionar. Aquí no estamos en régimen de declaración responsable cuando se trata de actividades potencialmente peligrosas o dañinas para el medio ambiente. El problema está en cómo se ha dicho. La ley dice el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. No ha precisado cuáles son, y la legislación ambiental sí lo hace, sí precisa cuáles son las actividades potencialmente dañinas, las que están sujetas a autorización ambiental y no, bien sea calificación, autorización, etcétera. El régimen que en el ámbito, que en ese ámbito establecen las leyes autonómicas en el marco de la Ley Básica Estatal de Control Ambiental. Eso ha llevado a alguna jurisprudencia menor de los tribunales, de los juzgados de lo contencioso administrativo, a hacer una interpretación muy amplia de que es una actividad que puede dañar al medio ambiente. Yo me he encontrado con actividades que están que todavía en régimen autorizatorio, que en absoluto comprometen el medio ambiente en el sentido que expresa la normativa europea o la ambiental, actividades de absolutamente urbanas, como pueden ser abrir determinados negocios, que pueden, que por ejemplo, que porque no tengan o que están sometidos a autorización y la han tenido la administración actuante, que no tiene un control previo de la actividad lumínica o los efectos lumínicos de ese comercio sobre el conjunto o en el entorno en el que se ubica, ha entendido que esa autorización es negativa por silencio administrativo negativo, y los tribunales le han dado, o los juzgados le han dado la razón. ¿La causa cuál es? Pues que la enunciación tan amplia de un concepto jurídico indeterminado como que puede dañar al medio ambiente, porque yo creo que puede dañar al medio ambiente cualquier cosa. Es decir, hasta lo que estamos haciendo aquí probablemente no sea beneficioso por el consumo de electricidad, etcétera. Es demasiado amplia. Y la segunda novedad sobre el silencio administrativo es que la ley ha ajustado mejor esa técnica de castigo que la Ley 30/92 contempló. Ustedes recordarán, si yo en un procedimiento iniciado en instancia de parte hago una solicitud, hay silencio negativo, recurro en alzada y también tampoco me contestan el recurso en alzada, ese silencio, para que no haya un efecto de continuidad o continuista, pues ya se entiende positivo. Era la manera de forzar que la administración resolviera. Pero eso generaba un problema también, porque no se pueden dar cosas que no se pueden dar por silencio positivo. Entonces, lo que ha hecho la ley es ajustar a aquellas materias, que son justamente las que el silencio debe ser negativo, excepcionarla de ese mecanismo de castigo. Una cosa que me parece a mí fundamental, claro, yo me dedico a la abogacía y mi visión de la gestión pública, cuando es contenciosa o controvertida, es una visión del expediente distinta a la que tienen ustedes como gestores públicos, una visión, una mirada al expediente distinta. Es fundamental dejar constancia en el expediente a efectos de los plazos de duración, me refiero al cómputo del silencio y, sobre todo, también de la caducidad del procedimiento. Saben ustedes que los plazos de resolución de los procedimientos de oficio no generan silencio, sino caducidad. Es muy importante dejar constancia de los efectos suspensivos que sobre el cómputo del plazo legalmente establecido, tienen todos los supuestos de suspensión del procedimiento, que son bastantes. Ya eran muchos en la Ley 30/92, pero también ahora han sido ampliados por el artículo 22. al hilo del silencio, pero también al hilo de la caducidad. Porque es práctica común que la Administración practica trámites que tienen efecto suspensivo, pero no deja constancia de ellos en el expediente, lo cual genera, a efectos de la argumentación en un pleito, en un contencioso administrativo, muchas inseguridades tanto al representante legal de la Administración como al abogado que actúa como demandante o en representación de la demanda, pero también al juez, porque no hay, los expedientes muchas veces hay una práctica interpretativa de qué trámites y hasta qué punto esos trámites han ido suspendiendo el procedimiento. A veces sí se dice expresamente con unos y con otros no. Por no centrarme más en estas cosas, el régimen de notificación. Bueno, hay dos notificaciones, la notificación analógica y la notificación digital. La notificación digital la dejo para el final. La notificación analógica, aquí el gran problema, que a mí esto realmente me parece una cuestión bastante menor, al menos muy de casuística, porque aquí la casuística es inmensa. El problema que había era doble. ¿Quién recibe, quién puede recibir la notificación? Ahí la casuística jurisprudencial es tremenda. La persona que trabaja en el domicilio en el cual se dirige, bien sea el portero en caso de que así exista, bien sea la persona que está trabajando, menores de edad, no menores de edad, los hijos, etcétera. Bueno, la ley intenta, recogiendo la jurisprudencia, que ya, como les decía, es una de las causas de la adaptación de la ley, pues ya establece en relación a la persona que puede recibir, hasta la edad, la señala, como en la otra gran problemática, que era la práctica de la segunda notificación o el deber de volver a notificar cuando la persona no está en su domicilio, que generaba un problema en el marco del turno del día, mañana o tarde, en el que se practicaba la notificación. También la ley aquí establece la obligación de que la segunda notificación sea justo en la franja contraria en la que sea realizado la primera, que es lo que la jurisprudencia también venía diciendo. Novedades en materia de procedimiento, esto respecto de los actos. El procedimiento me voy a detener solamente en un par de cosas que son importantes. Lo primero, esta es muy importante, no caben trámites procedimentales distintos a los contemplados en la ley 39, salvo que una ley los establezca. No caben trámites. Es decir, las ordenanzas, los reglamentos, los decretos autonómicos no pueden establecer trámites nuevos. Lo que pueden hacer, salvo que una ley distinta, evidentemente a la ley 39, una ley sectorial, lo establezca. Esto no era así antes. Antes se podían establecer, de hecho era lo normal, trámites adicionales en la legislación sectorial vía decretos autonómicos o ordenanzas y reglamentos locales. Lo que sí permite la ley es que los reglamentos colaboren en la precisión de las características del trámite, no de su existencia, sino, por ejemplo, lo que señala expresamente el artículo 1.2 de la ley 39, indicando qué órgano es el competente para realizar ese trámite, cuál es el plazo de duración de ese trámite, la forma de iniciación y determinación o la forma de publicación o de los informes que se pueden recabar. Pero la ley ha de darle cobertura al trámite. El problema son los ayuntamientos, claramente, porque los ayuntamientos no carecen de potestad legislativa y no pueden entonces establecer trámites nuevos, salvo que una comunidad autónoma o el Estado, la legislación básica y la comunidad autónoma en la de desarrollo, en el ámbito de sus competencias, los establezcan para los ayuntamientos. Pero ya han perdido esa autonomía por una cuestión formal, que es el rango. No obstante, la ley prevé que no se aplica esa previsión retroactivamente, por lo tanto no deroga las ordenanzas o las disposiciones reglamentarias autonómicas que hayan contemplado estos trámites en el pasado y que siguen en vigor. Y además, tampoco la ley es del todo coherente con su filosofía de reserva de ley en esta materia, porque deja que el reglamento fije cosas que no están en coherencia, creo yo, o me parece a mí, no están en coherencia con ese ámbito de proteger desde la ley lo que es realmente importante en un procedimiento, que son los trámites que han de seguirse. Porque el tema del plazo me parece fundamental. Pero lo digo porque la divergencia en la regulación de plazos de una administración y a otra para trámites semejantes o iguales, si uno se mueve en los ámbitos autonómicos comparados y ya ni hablar de los ámbitos locales, es enorme. El procedimiento de deslinde, que es competencia de las comunidades autónomas, pero muchas se los tienen delegados en virtud de sus leyes sectoriales en materia de dominio público, por ejemplo, vías pecuarias, etcétera, en un ayuntamiento determinado X de la Comunidad Autónoma de Andalucía son 6 meses y en otros son 24. Yo creo que no es lo mismo a efectos de la protección de lo que hay detrás, tanto del interés público en el ejercicio de la potestad como también de las realidades afectadas, que en este caso son derechos de propiedad. Esto se vendió como una novedad. Yo no conozco ningún caso aún de aplicación de este procedimiento. He preguntado, en muchas administraciones. Ustedes están aplicando el procedimiento simplificado, que es tramitar el procedimiento en 30 días, cuando hay o se dan los presupuestos de hecho que establece el artículo 33 de la ley. Esto que se vendió como la exposición de motivos le dedica un párrafo y medio a esta medida como la gran medida de simplificación. La administración es muy lenta, digamos, eso es la idea de partida. Vamos a darle un cauce para que no tenga que hacer tanto trámite y tanto papel, y que todo, una solicitud, pueda estar en 30 días resuelta y no irnos al plazo común de 3 meses o al que establezca la legislación aplicable superior a él. Es un procedimiento muy sencillito que solamente tiene 4 trámites, que son los que ahí aparecen, pero yo aún no he visto aplicado, o al menos de forma masiva o recurrente, este procedimiento como se pretendía en la reforma. De hecho, me encuentro muchos funcionarios que ni lo conocen, con lo cual pues no lo pueden aplicar, lógicamente. Esto sí que me parece grave. Es grave, peligroso. Esto es un trámite sí que estoy viendo con mucha recurrencia, pero con un fin desviado y torcido. Y les voy a poner algún ejemplo. La ley estableció como posibilidad general, y copiándolo del trámite de investigación reservada del procedimiento disciplinario o del trámite de investigación e instrucción del procedimiento sancionador, la posibilidad de que cualquier procedimiento administrativo que no tenga naturaleza disciplinaria o sancionadora, cualquiera, iniciado de oficio o a instancia de parte, pueda tener una fase previa para averiguar si hay fundamentación fáctica suficiente, hechos, fundamentación fáctica suficiente, que dé lugar al ejercicio de la potestad de que se trate. Una autorización, resolver un procedimiento iniciado a instancia de parte, una petición o un procedimiento de oficio. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque la ley no regula plazo para una actuación previa. Habrá que entender que es el plazo de 3 meses máximo que establece la ley. Pero yo ya he visto casos donde hay una actuación previa por 3 meses, se archiva, se inicia otra y se retoman, porque la ley lo permite también, se toman como presupuesto de partida de la nueva actuación previa los hechos diligenciados en la primera. Está al margen, por lo tanto, del procedimiento y de sus plazos. O sea, no cuenta. Se puede armar un preprocedimiento por esta vía que, desde mi punto de vista, genera mucha indefensión y mucha inseguridad. Les voy a contar un caso real en materia de formación para el empleo. Formación para el empleo, una actividad que mueve muchísimos recursos en España, porque como es una actividad que está subvencionada, bueno, es decir, que hay una bonificación para cualquier empresa, la propia escuela galega, seguro que por los cursos de formación que realiza, recibe también una bonificación, porque es formación para el empleo, en el marco de la, pero no para conseguir empleo, en el marco de la empleabilidad. Ahí hay muchas modalidades. Pero hay un organismo estatal que se llama el Servicio Estatal de Empleo, el SEPE, que tiene una función de comprobación permanente de que las organizaciones que dan formación, las impartidoras y las organizadoras de formación, que son cientos y cientos y miles en España, que obtienen un beneficio de que un empresario tercero se practique una bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social de sus trabajadores siempre que les proporcione formación, y ha sido siempre un sector que ha estado bajo prácticas muy, digamos, desviadas. De hecho, hay varios procesos penales en España por temas de cursos de formación. Ustedes recordarán algún escándalo que otro que afectaba a sindicatos y organizaciones profesionales. Una ley 30 del 2015, de este mismo año, la ley 30 del 2015, que regula la formación para el empleo, confiere al SEPE una función de vigilancia, de vigilancia permanente, de comprobación. El SEPE se mete en las plataformas de las organizadoras e impartidoras, pues está habilitado para ello y cuenta con esa posibilidad para ver si se están cumpliendo o no las prescripciones de la ley. Los cursos se están dando, los tutores están y los profesores están habilitados para ello, la gente está yendo allí el grado de presencialidad que se requiere, etcétera, 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 para evitar el fraude. Bien, pues todo se monta como un procedimiento de actuación previa, pero se practican, en ese procedimiento de actuación previa, se practican solicitudes de devolución de ingresos por considerarlos indebidos. De forma que si las bonificaciones se consideran incidentadas o indebidas, el SEPE pide la devolución del ingreso a través de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y se practican liquidaciones masivas, al margen de todo procedimiento. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente para conocer de las actuaciones del SEPE, ha dicho que ese uso de la actuación previa o de la función de comprobación de la Administración es un uso fraudulento y que en realidad es un procedimiento administrativo, que tiene que tener las garantías del procedimiento administrativo y no puede estar al margen de la idea de procedimiento. Igual sucede con las llamadas actuaciones complementarias, pero con menos gravedad. Las actuaciones complementarias es otro trámite que permite la ley para que al final de un procedimiento, si no me queda muy claro cuál es de la instrucción y de la tramitación del procedimiento, cuáles son los presupuestos de hecho que debe tener en cuenta o su interpretación o su alcance, pues si no me queda muy claro, puedo tener una fase final donde practicar trámites adicionales a partir de lo tramitado. Este sí que es un procedimiento que tiene plazo, que son 15 días, y además tiene la garantía del derecho de audiencia y está copiado, traído también del procedimiento sancionador, donde el reglamento que regulaba el ejercicio de la potestad sancionadora preveía un trámite final del procedimiento sancionador llamado propuesta de resolución con alegaciones y notificación al interesado. Este sí no tiene el efecto del otro, de la indeterminación, porque tiene su plazo, pero sí suspende el plazo de resolución. Esta es una nueva causa de suspensión del plazo de resolución de los del artículo 22, que les digo después cuesta tanto poner en pie cuando no se deja constancia del efecto suspensivo. El acuerdo de iniciación de una actuación complementaria no dice que es suspensivo, normalmente, y debería hacerlo a los efectos de cómputo de plazos y de caducidades, de silencio y de caducidad. Bueno, aquí no me voy a detener. A esto sí me parece muy importante. Esto es un tema también que ha sido muy criticado en el marco del procedimiento. Es la primera ley que define lo que es el expediente administrativo. El único precedente que había era la definición que hizo la Ley 7/2011, pero que era la de la administración electrónica, del expediente electrónico. Pero no, el expediente administrativo no estaba definido legalmente. Y lo que ha hecho la ley es sacar del concepto de expediente administrativo cosas que son parte del expediente administrativo. Lo que pasa que, y que a veces te las encuentras en los expedientes, cuando llegas a los tribunales y se remite el expediente, te encuentras este tipo de documentación. Pero saca la que tenéis ahí enunciada, a veces de una forma tan amplia que realmente se puede sacar muchas cosas. La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos y entre órganos o entidades administrativas, que a veces son la clave de resolución de un procedimiento administrativo. Vamos, voy a contar una anécdota personal, sin citar nombres ni administraciones. Yo he llegado a ver un expediente administrativo en el juzgado con un POSIT que, ante el acuerdo de inicio, en el acuerdo de inicio, quien firmaba el acuerdo de inicio había puesto un POSIT y ponía: esto hay que estimarlo que es del primo del director general. Claro que es relevante a los efectos que yo yo gané el pleito por eso, como podéis imaginar, pero no es habitual. Pero claro que hay mucha información de contorno, de contexto, que explica la decisión y los motivos de la decisión. No se puede apreciar, por ejemplo, en ese caso, desviación de poder, que fue el motivo por el cual se ganó ese pleito, de otra manera. Pero este tipo de cosas no forma parte del expediente. Problema es que la legislación de transparencia me permite acceder a esa información. La ley de transparencia gallega, que me la he visto para esta intervención, dice, la del 16, que como digo, como es la última, habéis sido los últimos, pero habéis recogido la experiencia legislativa de otras comunidades autónomas, que siempre han. La ley estatal es del 13, Las comunidades autónomas empezaron a partir del 14, algunas incluso antes, pero a partir del 13 a dictar ley de transparencia. Todas han dado un pasito para adelante, todas. Todas han ido, pues yo más transparente. Yo más que el andaluz, más que el catalán, más que el... Vosotros habéis sido los últimos de los últimos en aprobar la ley de transparencia. Entonces, los más transparentes, la administración más transparente de España es la, por lo menos en el texto de la ley, es la gallega. Pues dice que yo puedo acceder, pero no ya como interesado, sino como ciudadano. No ya como interesado, sino como ciudadano, una gran contradicción. Que un ciudadano que no tiene nada que ver con el expediente pueda acceder a toda esa documentación que el concepto de expediente, si no está en las causas de extensión de información, que contempla la ley de transparencia. Por cierto, la ley de protección de datos va a aumentar enormemente ese concepto en el ámbito de la legislación de transparencia. Lo ha hecho la ley orgánica de hace 4 días, de 5 de diciembre de 2018. Tema de términos y plazos, yo creo que esto no tiene mucho ya. Bueno, si acaso, la única cosa reseñable es que por fin la ley ha quitado la expresión de fecha a fecha y ha explicado cuál es el dies ad quem en los plazos expresados por meses o años, cosa que a los funcionarios les da realmente igual, pero a los abogados les generaba unos problemas enormes porque al final estaba fuera del plazo para interponer el recurso administrativo, porque de fecha a fecha significa el día antes, porque el siguiente ya es de, en fin, esa jurisprudencia se ha recogido y ahora ya se dice cuál es el día de esa cuenta en los plazos que se predican por meses y por año. En materia de recursos, la única cosa que me parece importante y que afecta mucho al ámbito local es que, vamos a ver, los recursos administrativos están en cuestión. Hace 2 años hay una asociación de profesores de derecho administrativo, que somos un montón, y nos reunimos una vez al año, y cada año hay un tema de estudio. Hace 2 años fue los recursos administrativos. Se encargó un análisis de consultoría en comunidades autónomas, Estado y ayuntamientos de referencia, no todos, no los 8,000 y pico que hay en España, pero bueno, de la estimación y desestimación de los recursos de reposición y de alzada. En los recursos de reposición, la estimación de recursos creo que era el 1,5 o el 1,2%, mientras que los recursos de alzada llegaba al 6-7%. Sigue siendo una auténtica miseria en términos, o sea, siempre tiene la administración razón. Lo confrontáis, eso mismo, ese mismo dato, con el grado de estimación de recursos contencioso administrativo, y entonces aquí algo está mal, porque se estima mucho más recursos contencioso administrativo que ya han pasado por este filtro. El recurso administrativo está absolutamente desfasado y ya no es una garantía, es una carga muchas veces. Pero el problema está en que el único sentido que tiene el recurso administrativo es cuando lo resuelve un órgano técnico independiente a la administración actuante. Si trasvasáis esas estadísticas al ámbito del económico administrativo en aquellos ayuntamientos que tienen de gran población órganos especializados en el económico administrativo o en las comunidades autónomas o en el Estado, Tribunal Central de Recursos Económicos Administrativos, es un órgano técnico mixto entre judicatura y administración y ese recurso funciona y se estiman muchos. Si lo trasvasáis al recurso especial en materia de contratos, por ejemplo, que probablemente, es seguro, conocéis, en el recurso especial funciona, ahorra costes a los ciudadanos, es muy rápido. Pero si lo trasvasáis al recurso de alzada tradicional de reposición, eso no funciona, eso es un problema. Bien, pues la ley, al prever en el ámbito local que los recursos administrativos los tiene que resolver el órgano representativo, el órgano plenario, el pleno o el alcalde, depende, pero siempre el órgano representativo y los de gran población puede ser competencia, en su caso, de la Junta de Gobierno local, está impidiendo la generación, la creación de órganos especiales o especializados en estas materias. Solo por la vía de leyes sectoriales, de leyes especiales, como ha sido la Ley de Unidad de Mercado, que ha creado su propio modelo de recursos ante el Ministerio de Economía y Competitividad, como ha sido la Ley de Contratos, con el recurso especial, o como es la legislación tributaria en la materia económico-administrativa, pues permiten esa posibilidad. Con lo cual nos encontramos con unos recursos que realmente no sirven absolutamente para nada. en el sentido garantista del término. Las novedades en materia sustantiva de la Ley 40, que sería el siguiente bloque, que yo creo que son importantes, son las que tienen que ver con los principios del procedimiento sancionador y de la responsabilidad. Me voy a centrar en el ámbito de la potestad sancionadora, porque está regulada, como sabéis, no el procedimiento, pero sí el régimen jurídico y los principios de la potestad sancionadora en la Ley 40. Hay que manejar las dos leyes cuando uno está en un procedimiento administrativo sancionador, y también sucede lo mismo con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, que hay que manejar las dos leyes cuando está uno resolviendo un procedimiento de esa índole. Voy a seleccionar alguna información que me parezca especialmente relevante. Bueno, para el ámbito, aquí está la gran contradicción del ámbito, en el ámbito local, porque el principio de legalidad y el principio tanto formal como material, el principio de legalidad material es tipicidad, o sea, forma de ley, rango de ley, y además que estén establecidos los elementos esenciales del tipo en la ley, de forma que el reglamento solo puede precisar las cuestiones accesorias o aledañas a los elementos esenciales del tipo, esa es la doctrina del Tribunal Constitucional. Claro, la reserva de ley en el ámbito local impide ese mecanismo, porque no se alcanza el rango, aunque sí la tipicidad, pero no se satisface la reserva formal. Sabéis que esto motivó una modificación muy importante de la Ley de Base de Régimen Local en el año 2003, la llamada Ley de Modernización, que incluyó un título entero, el onceavo, que regulaba la potestad sancionadora de los ayuntamientos que no tienen capacidad legislativa, con además ámbitos de actuación muy amplios. Pueden tipificar todas aquellas hechos, infracciones que, por ejemplo, afecten a la gestión de los servicios públicos o al dominio público urbano, con tipos muy abiertos. Pero lo que hacía ese título onceavo, lo que hace la Ley de Base del Régimen Local, no es habilitar a que se tipifique, sino que se tipifiquen como infracciones, el incumplimiento de los deberes o de las obligaciones que impone la normativa local, que no es lo mismo. Es decir, no tienen esa libertad que tiene el legislador sectorial, autonómico y estatal para establecer tipos infractores. Se han de limitar a hacer una infracción de un incumplimiento en el ámbito de sus competencias municipales. Si bien es cierto que los artículos 143 y siguiente de la Ley de Base de Régimen Local permiten hacer muchos tipos infractores, porque las competencias que se le da en el ámbito de la gestión de los servicios públicos, de la afectación al dominio público y patrimonial de las ciudades, etcétera, etcétera, son grandes. Pero esa ha sido siempre la gran dificultad del ámbito local, que esta ley no ha tenido en cuenta. No ha tenido en cuenta porque, aunque cita en la Ley 40, cita ese título octavo y se remite a él, pero no ha tenido en cuenta esa especificidad de las limitaciones con las que de partida que tienen los ayuntamientos y las diputaciones para establecer, sobre todo los ayuntamientos, para establecer tipos infractores. Necesitan una ley autonómica o estatal que les establezca los elementos del tipo cuando no estamos en el supuesto del título onceavo, que es, como repito, la posibilidad de convertir en infracción el incumplimiento de un deber o de una obligación impuesto por una ordenanza, que es mucho menos habilitante. Bueno, en relación a voy a irme saltando cosas porque si no no voy a acabar. En relación al procedimiento sancionador, hay una cosa importante, y es que la Ley 30/92 no regulaba el procedimiento sancionador, regulaba los principios de la potestad sancionadora y se remitió al desarrollo reglamentario. Se aprobó, como sabéis, en el año 93 un reglamento de la potestad sancionadora, pero no impedía que cada legislador sectorial estableciera su propio procedimiento y especialidades del procedimiento sancionador en su modo de iniciación, en el papel del denunciante, etcétera, etcétera. Se produjo un efecto de dispersión, de Big Bang, porque teníamos procedimientos sancionadores muy distintos para la misma materia, pues en ayuntamientos, en comunidades autónomas, que la misma materia establecían no ya los principios, que esos eran los mismos, pero sí Sí, los ITERs procedimentales, que cambiaban o variaban bastante. Los plazos, los trámites, etcétera, etcétera. La gran novedad de la ley es que ha unificado, que hay un procedimiento sancionador, de forma que a ese efecto de dispersión se evita. Y está regulado en los preceptos que tenéis ahí señalados, que es un rollo verdaderamente. O sea, hay que trabajar con las leyes en PDF y con buscador, porque como es en función del procedimiento, iniciación, tramitación, instrucción, resolución, recursos, en cada título, capítulo del título de la ley que regula la tramitación del procedimiento, hay una especialidad para el procedimiento sancionador o para el procedimiento de responsabilidad patrimonial, lo cual es un efecto dispersor al aplicador jurídico, que tiene que tener como una tabla de saber dónde están esas regulaciones específicas cuando se enfrenta a un procedimiento de esta naturaleza. En materia de responsabilidad, en realidad hay pocas novedades, se ha vendido mucho que se regula por primera vez los efectos de la responsabilidad del Estado legislador de una forma muy limitada. Hay una jurisprudencia muy interesante para el ámbito local que entiende que las ordenanzas municipales, aunque no sean Estado legislador, son o se les aplica también ese régimen jurídico de responsabilidad. En concreto es una jurisprudencia andaluza. El Tribunal Supremo se la acaba de cargar porque ha dictado una sentencia justamente contra esta sentencia en casación, con la sentencia que os cito, en la que ha dicho que no es aplicable al ámbito local, básicamente es lo que hacía. En un tema de liquidaciones tributarias, una ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Sevilla. En materia de responsabilidad, en el ámbito local sí quisiera destacar al menos una en el ámbito local y una con carácter general. Vosotros recordaréis que el texto refundido de la ley de contratos, el anterior al actual, decía que los daños que ocasionaba un contrato frente a terceros, la ejecución de una obra en un ayuntamiento, tema de fisuras, obras que no son superficiales sino que son de profundidad, etcétera, son un montón de reclamaciones, la responsabilidad era del concesionario o del contratista, de quien ejecutaba la obra, salvo que procediera de una orden directa de la administración o de un proyecto, del proyecto, que está mal concebido el proyecto, que ha hecho el técnico de la administración. Esa era la regla. La ley 39, pues, se remite a esa misma regla. Se seguirá el procedimiento previsto en la ley para determinar la responsabilidad por los daños. Es decir, nos vamos al ámbito de la responsabilidad patrimonial y, por lo tanto, un procedimiento objetivo cuando en la ejecución de los contratos sea consecuencia de una orden inmediata y directa de la administración o de vicios del proyecto elaborado por ella misma. En otro caso, si no es así, la responsabilidad es del contratista y habría que irse al orden civil. Es lo que, una cosa es el orden administrativo y la responsabilidad administrativa, como sabéis, es objetiva, mientras que la otra es culpabilística del 1902 del Código Civil. Quien causare daño a otro estará obligado a reparar el daño causado, mediando culpa o negligencia. Bien, pues los ingleses le llaman a estas cosas forum shopping. Yo puedo elegir el foro, o hay un problema de competencia jurisdiccional en estos casos que se ha reavivado ahora porque la ley de contratos nueva no ha contemplado este supuesto, frente a lo que sí hacía el texto refundido del 2011. Y no lo ha hecho porque el texto refundido lo establecía en relación al concesionario de servicios públicos. Y como ha desaparecido, no existe el contrato de gestión indirecta de servicios públicos vía concesión, ahora se llama concesión de obra o servicio y no es lo mismo, pues esto ha desaparecido. Así que este problema de regulación sí que sigue vivo y hay que acudir a los principios de la unidad jurisdiccional que sentó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecen que cuando la Administración es demandada, o puede ser demandada o codemandada, siempre lo ha de ser ante el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo, aunque en la producción del daño medie la intervención de particulares, ya sean contratistas o incluso terceros, y aunque el daño al final lo pague la entidad aseguradora, que también será demandada ante el órgano jurisdiccional. Eso es lo que pretendió esa reforma, la unidad jurisdiccional, y ahora la desaparición de la nueva ley de contratos de este supuesto ha otra vez reavivado ese problema. Hay un tema súper importante para vosotros, que es la regulación de la nueva regulación de la responsabilidad de los funcionarios y de los gestores públicos cuando la administración es encausada en un procedimiento de responsabilidad, que es la llamada vía de regreso o vía de retorno. Responde la administración, pero la administración puede iniciar dos cosas: un expediente disciplinario frente al funcionario, pero también un expediente exigiéndole el pago de las cantidades por las que ella ha tenido que responder frente a terceros. Es una regulación muy novedosa. Yo creo que merece la pena que la conozcáis un poquito. Pero es muy, si la veis, os va a llamar mucho la atención. Porque fijaros cómo es la cosa. El funcionario mete la pata. Frente a terceros hay una actuación negligente o no diligente. O da igual, o un funcionamiento normal del servicio público, porque sabéis que la responsabilidad teóricamente es objetiva, aunque sobre esto habría mucho que hablar. La administración responde frente al tercero. Y la administración, si hay culpa o negligencia, ahora sí, el funcionamiento tendría que ser anormal para que fuera, por lo tanto, recuperable esa indemnización para la administración, entonces repercute sobre el funcionario. Bueno, el funcionario no es parte del procedimiento, no es parte del procedimiento anterior, el que se ha causado el daño, aunque haya habido una actuación negligente, no ha sido parte. Lo es del de la vía de regreso. Eso es un poco raro porque se puede pensar que, claro, que tiene un interés legítimo en el primer procedimiento por cuanto su actuación es la que ha determinado, por negligencia o culpa o dolo, la que ha determinado que la administración acabe pagando a un tercero. Pues eso lo santificó, lo santificó el Tribunal Constitucional con posterioridad a la ley, a la aprobación de la ley 39. En esa sentencia que yo cito, que si explico el caso me tiraría 5 minutos, pero es un caso precioso que afecta a un moving que hace un alcalde a través de un funcionario de la policía municipal en un ayuntamiento. Y al final la persona afectada por el moving consigue una responsabilidad patrimonial que el ayuntamiento, ya otro alcalde, claro, repercute sobre el funcionario de policía que había actuado como ariete del alcalde en cuestión. El caso es interesantísimo. Y ya por último, antes de entrar en la administración electrónica, aunque queden 20 escasos minutos, en relación a la responsabilidad de derecho privado, hay una nueva regulación que afecta a las empresas públicas municipales, que son sociedades mercantiles. Como he repasado la lista de los que estáis aquí y ninguno está trabajando, salvo error por mi parte, en una sociedad mercantil municipal, hay gente de consorcio, hay gente de áreas de mancomunidades, pero yo no he visto a nadie que esté en una sociedad mercantil municipal, me lo salto. Pero esa regulación también ha generado una polémica enorme sobre el régimen de responsabilidad de las empresas públicas municipales, que aparentemente diréis, bueno, no es muy importante. Pues sí, en los ayuntamientos la responsabilidad proviene justamente de ahí, porque son quienes gestionan los servicios públicos. Una curiosidad, en Sevilla los pleitos de responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento en el 90% provienen de la actuación de una empresa municipal, de solo una empresa municipal, que es la que se ocupa a los servicios de limpieza. Diréis, bueno, pues sí que tienen que ser malos, ¿no?, limpiando. Sevilla, como sabéis, tenemos mucha afición a sacar los pasos a la calle, ¿no?, y vamos con los cirios y tal. Y eso, aunque creáis que es Semana Santa, no, se hace prácticamente todo el año. Y se va por las calles, no las aceras, por las avenidas. Eso significa que esa acera provoca una serie de accidentes de moto y de circulación importante y muy importante. Pues la empresa de limpieza es la más demandada de toda la corporación de empresas municipales, y justamente por ese tema. Es decir, que en el ámbito de la gestión de los servicios públicos, el régimen de responsabilidad sí es muy importante. Lo que ha hecho esta ley es decir que esos pleitos no son civiles, que son también contenciosos administrativos. Por lo tanto, ya no es la culpa o negligencia, lo rápido o lento que se quite la acera, básicamente es lo que los tribunales venían diciendo de lo civil, el tiempo que se tarda, si es razonable el tiempo que se tarda en limpiar la acera, sino que ahora va a ser el régimen objetivo de responsabilidad. Bueno, esto es una cuestión menor, pero vamos, a mí me resulta muy curiosa. Sabéis que hay un nuevo régimen de los convenios, esto es súper importante. Es un régimen leonino que ha tumbado a muchísimos de los convenios que se venían celebrando entre administraciones públicas porque no pueden tener un objeto contractual ni subvencional. No se puede conveniar para ayudar al otro, para ayudar a la otra administración en el ámbito de la colaboración, y esto para la administración local es una cuestión vital, fundamental, y eso es así porque la ley de contratos, en consonancia con esta reforma, incluye en el ámbito de la contratación aquellos convenios donde la prestación misma es una prestación de servicio, de suministro o una prestación de un contrato típico. Y en el ámbito de los consorcios locales es muy sencillo. Antes tenían su régimen especial, en la ley de base de régimen local, y la nueva ley 40 se lo ha cargado. Y de forma que, como hay gente que trabaja en los consorcios aquí, eso sí lo he comprobado, que está en consorcio, el régimen aplicable a los consorcios locales es el mismo que contempla la ley 40 para los consorcios, para el resto de consorcios, con una especialidad que es siempre la vara de medir con la que se ha medido el régimen local en los últimos años, pero que no cueste más dinero. Sería un poco la vara de medir. Otra vez, la contención, el déficit, el techo presupuestario y las obligaciones de no crecimiento en estructura, no generar estructura, si no está justificada desde la perspectiva de la gestión, pero también del coste, porque puede estar justificada de la perspectiva de la necesidad, pero no nunca del coste y tampoco del personal, de las personas que integran ese tipo de estructura, que sabéis que fue la gran función de la ley de sostenibilidad y racionalización del gobierno local. La gran apuesta de la ley, la administración electrónica y el procedimiento electrónico común. Cuatro ideas, pero que yo creo que son importantes. Porque salvo la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y algún que otro ministerio y organismo vinculado a ministerios, la administración electrónica es un desideratum. No existe. En la Junta de Andalucía, que es la administración más grande en todo, en tamaño, en población, en sector público, en funcionarios, en empleados, en todo, no podemos decir que haya administración electrónica. No hay administración electrónica. No existe, realmente. Habrá algún procedimiento que, pero no hay administración electrónica. Y en los ayuntamientos no hay administración electrónica. Eso es así. Hay una orientación hacia la administración electrónica, que no es lo mismo. Es decir, y lo que digo lo digo porque está constatado. De hecho, la exposición de motivos del decreto ley que ha modificado el plazo de entrada en vigor de la ley 39 de la administración electrónica, que era el 2 de octubre de este año, y lo ha llevado al 2 de octubre del 2020, no lo llega a decir así de duro que como lo he dicho yo, pero un poco sí. Ahora, el debate parlamentario que está habiendo, porque sabéis que se tienen que convalidar, ha puesto dos excusas. La mayor excusa que ha puesto es que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 55/2018, la cita, su exposición de motivos, se ha cargado la disposición, bueno, ha hecho reinterpretable la disposición adicional que antes os leía sobre el tema de la adscripción a la plataforma del Estado. Y que como se ha cargado dos preceptos, que es verdad, que afectaban a la administración electrónica, pero en cuestiones sumamente menores, dice, como esto ha pasado, pues ahora dos años más para adelante. Eso no se lo cree nadie. Nadie echa el balón dos años más allá por eso. Es porque no estamos preparados. Es un tema de gestión. No hay registro de funcionarios habilitados para el asesoramiento a los ciudadanos. No existen. O sea, en la Comunidad Autónoma de Andalucía no hay todavía un registro de funcionarios habilitados, que son los funcionarios de registro, pues son esos los que tienen esa competencia, los que están en los registros, para el asesoramiento en la administración digital al ciudadano. En los ayuntamientos, ninguno. No sé si alguno, Barcelona, que siempre ha sido muy líder en esto, la Diputación de Barcelona tiene un registro y lo ha hecho ya y tal. Pero no, son excepciones. Es como la Agencia Estatal de Administración Tributaria del ámbito local, ¿no? La Diputación de Barcelona y también Murcia, que no sé por qué razones, son administraciones locales en esto muy avanzadas. Alguna universidad, incluso. Pero no, esto no es la cultura de ahí. Hay un problema de resistencia, de cultura, pero porque faltan medios. No se han desarrollado plataformas electrónicas de gestión y tramitación como quería la ley, a partir de la adhesión a la plataforma estatal, que esa sí existe. No existe un portal único, no existe, aunque la ley dice que tiene que haber un portal único. Está el portal del Estado, y el de la comunidad autónoma tal, de la comunidad autónoma cual, el de la comunidad y el del ayuntamiento tal. Pero no hay un portal único, no están vinculados. La información no es interoperable. Todas estas cosas que estoy diciendo son cosas que vais, que no me las estoy inventando, vais a ver en cualquier foro. Hay demasiados retos todavía. Se han dado bastante, pero no se han dado lo suficiente, los suficientes pasos. ¿Por qué? Todo el mundo señala al mismo lado, ¿eh? Todo el mundo dice. Hay un factor político importante, y es que a mí no me va a gustar lo que el Estado me imponga. Aunque sea la plataforma Ferrari de las plataformas. Yo la mía. Que la diseñe yo, que la pague yo, que forme yo, que gestione yo, que por supuesto idiomáticamente sea absolutamente distinta, etcétera, etcétera. Culturalmente también. Hasta la imagen que pueda adaptarla yo. Segundo, una razón que ya no es política, que es una razón presupuestaria. La ley de acceso electrónico a la administración se aprobó en el año 2007. Es decir, en el peor año que se puede aprobar una ley que pretende que tiene una memoria económica que suponía un incremento muy importante del presupuesto de cada administración. Pero es que en el 2012 se aprueba la ley de estabilidad presupuestaria. Con lo cual, nos hace falta mucho, tenemos poquísimo y encima no podemos gastar. Y además, tenemos que formar al personal. Tenemos que formar al personal por dos razones. Primero, porque toda la tramitación no es la firma electrónica del funcionario, del empleado público. No, es todo, toda la tramitación. Y cuando digo formar al personal no me refiero al empleado público, me refiero a la gente, porque la ley no fue consciente de la verdadera brecha digital que existe en España, que es una brecha digital que tiene que ver con dos factores. Uno es la localización, es decir, dónde vive uno, medio rural, medio urbano, y el otro factor que es muy importante es la edad. Es verdad que está cambiando ese, el de la edad, porque vosotros que tenéis hijos de la misma edad que yo, ya sabéis que ese factor ha cambiado. Bien, pero quien gestiona, no hay una gran resistencia. Dicho todo esto, fracaso total. El de la ley de 2007, reconocido por la propia ley 39, porque la ley 39 en su posición de motivo y el Consejo de Estado en su informe y el informe Cora, ese dice que la ley ha sido un total fracaso, literal, informe Cora, que la ley del 2011, total fracaso. Y esta, total, pues si la acabamos de cambiar por ese motivo, el plazo. No voy a entrar tanto porque ahí tenéis un poco los detalles técnicos, pero solamente en un par de ideas. Primera idea, no se pueden hacer las cosas de una vez. Y segunda idea, no se pueden hacer las cosas desde Madrid. Esta es mi opinión y me voy a explicar. Las verdaderas revoluciones de tecnología, primero, administración electrónica es administración. Lo electrónico es una cosa adjetiva. El servicio público lo prestamos igual, atendemos los intereses públicos igual, las garantías son las mismas, que hay que adaptar la notificación, claro que hay que adaptar el régimen de notificaciones, sino, pero son adaptaciones, no es sustantivo. Después, la explicación de por qué no se pueden hacer las cosas de una vez. No se puede obligar a la gente a que tramite los procedimientos electrónicos y sea sujeto obligado cuando en España lo que tenemos son pymes. Es decir, ¿qué ha hecho la ley? Las personas jurídicas todas, o sea, la peluquería Loli de mi barrio, su liquidación de Hacienda y a las dos trabajadoras que tiene edad de alta en la Seguridad Social, más toda la gestión con el ayuntamiento de licencia, apertura, régimen horario, control de seguridad, la peluquería Loli es sujeto pasivo obligado a la administración electrónica. Eso es un error, creo, y es un error que proviene de la mentalidad de Madrid, la mentalidad de los abogados del Estado de Madrid que consideran que esto, vamos, que todo es Madrid y que todo es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuando se aprobó la ley yo fui a un congreso en el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid y yo era público, y los que estaban sentados en la mesa como esta eran tres abogados del Estado y un catedrático de universidad. Los tres de la comisión que habían hecho la ley. Y yo hice una pregunta en público y dije esto. No dije no se puede elegir la de Madrid porque no soy tan grosero y de decírselo así en la cara, pero ¿en qué medida se había hecho un estudio real de la capacidad de las pequeñas administraciones a las que yo asesoro, a los pequeños municipios, a las diputaciones, a las empresas públicas locales, a los funcionarios y al empleado público, un estudio real de la capacidad para que la ley se ponga en práctica? Y me dijeron que no hacía falta, que es que la realidad ya sea, esto es así. Claro, eso obedece a una mentalidad. Para acabar, que quedan 5 minutillos, quiero enseñaros un texto de Concha Campos. Concha Campos Acuña, yo no la conozco, pero sé perfectamente quién es. Es gallega, es de Santiago. Es una persona muy vinculada al sector público local, es secretaria habilitada y tiene un blog que os recomiendo enormemente. Es una persona súper activa en las redes y tal. Nos seguimos mutuamente, nos hacemos comentarios, pero todavía no la he conocido. Yo tenía la esperanza de conocerla en un momento de mi visita a Santiago. No ha sido posible. Pero ella, que es una persona de fe en esto, pero que sabe dónde está el problema, ha diseñado este, y lo tiene publicado, es un cuadrito que ella explica y que ha enseñado este paso previo de la administración electrónica. Es un cambio de mentalidad. Y es un cambio de mentalidad que al primero que afecta es al funcionario y empleado público y al ciudadano. Pero al primero es al funcionario y al empleado público, que acierta plenamente en esa visión. Porque si queremos ser realmente administración electrónica, tenemos, fijaros el decálogo, son 12 puntos, que reconocer los problemas, cosa que no se ha hecho cuando se aprobó la ley, por la mentalidad centralista que os he dicho. Saber que las leyes no hacen milagros y que no hacen transformaciones de mentalidades, que es un trabajo mucho más profundo. Implicar a toda la organización, a toda la organización pública, a todo el organismo, el ministerio, la consellería, el consorcio. Que archivar no es almacenar papel, que hay que tener metodología de trabajo para gestionar un expediente electrónico y para saber ordenar, clasificar, seleccionar la información. Que hay que orientarse al cliente, como dirían en las empresas. La justificación de la existencia de la administración es el servicio al ciudadano. Hay que orientarse al cliente, hay que pensar en las cosas que deben ser fáciles para el cliente. La notificación electrónica requiere una cultura hacia el cliente. No puede ser que me coloquen una notificación con una dirección única habilitada en el portal único de la Administración gallega en materia de una sanción de pesca, por ejemplo, a una pyme que tiene 10 empleados y un barquito pesquero en el puerto de tal. No, tiene que tener otro mecanismo. Ese vale, pero tiene que tener otro mecanismo porque no puedo presumir que a los 10 días de que he colgado allí, en el portal, esa notificación ya ha surtido efectos. Hay que tener un mecanismo alternativo, pedagógico. Mándele usted un WhatsApp, mándele usted un SMS. Hay administraciones que lo hacen. Mándele usted un correo electrónico. En fin, pero no lo haga así. La ley no obliga, al aviso. Lo regula, pero no obliga. Hay que saber que la tecnología no es la solución, pero es parte de la solución. Hay que simplificar, simplificarás sobre todas las cosas, dice Concha. Hay que convencer, no vencer, hay que convencer. Hay que crear redes y multiplicar las sinergias. Hay que aprender de los otros y dejarse ayudar, porque hay administraciones que están muy por delante. Por ejemplo, alguna diputación. Hay que no practicar necrofilia administrativa, es decir, esa frase de «es que eso nunca se ha hecho así». Versus siempre se hizo así. Hay que saber que las cosas hay que hacerlas de otra manera. No hay que ser, no procrastinarás, es decir, no dirás, no lo hago porque no estoy preparado. Es que no estoy preparado todavía. Y solo así, al final, conseguiremos ese cambio de mentalidad, pero empieza por vosotros, por la administración. Y ya para finalizar, que son las 2:30, y por rebajar un poco la tensión que haya podido provocar en alguno de vosotros, espero que no, mis críticas al centralismo madrileño en la concepción de la reforma administrativa, unos chistes de Forges, que también hay que homenajear este año, en el que se ha producido su fallecimiento, pues España no es una unidad de la estupefacción en lo universal. España es una realidad muy plural, donde hay que tener conciencia de que la unidad del Estado español también depende de una propedéutica territorial. Porque no hay duda de que los recortes nos dividen, y sobre todo en administraciones pequeñas. Y nos divide también el nivel de carga, de obligación y de adaptación, porque no es igual la Agencia Estatal Tributaria que el Ayuntamiento de Canredondo de la Sierra, de mi provincia. Y porque si no me das oxígeno y no preplanificas y prevés las cosas, las reformas son imposibles. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, espero haberos sido de alguna utilidad. Lamento no que no haya habido un final de preguntas, pero tampoco lo habéis hecho, aunque yo os había dado esa, os había incitado a ello. Muchas gracias también a la Escuela Galega por esta invitación. Y felicidades por haber acabado el curso.